El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Hay solo una actitud que un creyente debería tener referente al temor, y esa es: yo no voy a temer. Bueno, pueden decir eso, digan: yo no temeré. Vea, ahora lo vamos a hacer una vez más y lo van a decir como que lo creen. Ay, es que no todos lo captaron. Díganlo así: yo no voy a temer. Bueno, hay que entender que el temor, primeramente, es un espíritu demoníaco, no es de Dios. Y yo creo que es la herramienta favorita que usa el enemigo con el único propósito específico de impedir que podamos progresar y seguir adelante. El temor fue diseñado para pararlo en seco y hacerle retroceder al pasado, en vez de que siga adelante y sea todo lo que Dios quiere que usted sea. Estoy segura que usted puede recordar momentos en su vida cuando ha sido detenido por algún temor. Y quiero decir desde el principio que hemos sido liberados del temor. Hay escritura tras escritura en la Biblia que dice que hemos sido libres del temor. Pero el ser liberado de algo, ahora, óigame bien, el ser liberado de algo no representa la desaparición de eso. Mire, quiero que piensen eso. El ser liberado de algo no representa necesariamente la desaparición de ello. En otras palabras, pienso que es mejor que de una les diga que de vez en cuando en su vida siempre vendrá algún temor en contra suya. Me perdona, pero es verdad. Yo creo que somos libres de la preocupación, pero eso no significa que la preocupación nunca se presentará y tratará de tentarnos a que nos preocupemos. Pero solo porque la preocupación trate de visitarme no significa que tenga que dejarla entrar e invitarla a quedarse. ¿Verdad? Y vea, yo no sé, eso fue algo que Dios me dio semanas atrás. Y he estado tratando de decirlo en mis conferencias porque pienso que es importante. Pensamos que el ser liberados de algo significa que nunca deberíamos lidiar con eso de nuevo. Y en realidad no significa eso. Significa que ahora ha aprendido a reconocerlo y sabe que tiene autoridad sobre eso y que tiene una opción de dejar que le controle o que usted lo controle. Y yo he sido liberada de los efectos de lo que mi padre me hizo a mí sexualmente, abusándome por todos los años de mi niñez. He sido liberada de eso. Pero eso no significa que nunca jamás tengo que confrontar alguno de los efectos de eso que aún tratan de visitarme de vez en cuando, aún después de todos estos años. ¿Sabes? Si solo fuéramos tan determinados como lo es el diablo. Sí. De veras, sí, el diablo. Si solo fuéramos tan determinados como lo es el diablo. ¿Sabe? Algunos cristianos, cuando uno dice el diablo, ellos dicen: ¡ay! Bueno, mejor les digo desde ahora que vamos a estar hablando de él un poco, porque una de las peores condiciones en las que podemos estar es en el no saber que él está vivo y activo en el planeta Tierra. Y que, en última instancia, él es la fuente de todos nuestros problemas. Amén. Yo no temeré. Hasta que tome esa decisión, es más probable que la mayoría de lo que Dios tiene para usted le sea robado por el temor. La palabra temor significa el escapar o huir de. Cuando Dios dice en la Biblia, no temas, Él no está diciendo que no debemos sentir temor. Dice, cuando sientas temor, no huyas. Y cuando sienta temor, confróntelo. Y tenga esa actitud: yo no voy a vivir con temor. ¿Habrá alguien aquí que se dio cuenta que el enemigo le hará a usted lo que le permita? Yo dije, él le hará a usted le permita. Y algunos de ustedes lo que necesitan es el fuego del Espíritu Santo por dentro. Lo que quiero decir con eso es que en lo profundo de su ser determine Jesús murió para que yo tenga una buena vida y yo voy a tener una buena vida. Si cualquiera puede ser bendecido, entonces yo puedo ser bendecido porque Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? Yo no temeré. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede ser nuestro enemigo? Si Dios está de nuestro lado, quiero que tomemos un tiempo hoy. Hay varias escrituras que vamos a ver. Y en vez de solo leerlas rápidamente, quiero que piensen esto. Si Dios es por nosotros. Dios. Si Dios es por nosotros. Entonces, ¿qué diferencia hace? En realidad, ¿quién está en contra nuestra? Porque Dios es ciertamente más grande que cualquier cosa o persona que pueda venir en contra nuestra. Y sabe, pienso que donde nos metemos en problemas es cuando creemos que Dios está a favor de otros, pero ¿estamos seguros de que está a favor nuestro? ¿Está seguro hoy que Dios está a favor suyo? Vean, una persona por allá lo cree. ¿Está seguro hoy que Dios está a favor suyo? Vean. Y sabe, de seguro algunos están pensando, bueno, no me he comportado tan bien. Pero sabe, Él no está a favor suyo porque usted sea bueno. Él está a favor suyo porque Él es bueno. Y porque Él conoce la condición humana y nos envió un Salvador. Y dicho sea de paso, Él sabe que estamos creciendo, que no estamos donde deberíamos, pero gracias a Dios no estamos donde estábamos. Por lo menos si está aquí hoy, probablemente progresará un poco. Así que felicidades, usted llegó. Ahora Dios puede hacer algo. Así que, ¿qué tal si todos dicen, Dios está a favor de mí? Salmo 118:6. El Señor está de mi lado. Yo no voy a temer. Tal vez sienta temor, pero no me entregaré a ello. Vea. Es imposible vivir sin temor si no sabe que Dios le ama. Así que voy a suponer que usted no sabe nada de la Biblia. Toda la gente viendo por televisión no sabe nada de la Biblia y solo voy a enseñarles algunas cosas básicas y fundamentales. Pero me sorprende todo el tiempo el darme cuenta cuántas personas nunca han experimentado el que alguien los mire a los ojos y diga, Dios te ama incondicionalmente. De hecho, estoy a punto de decir algo impactante. Dios nunca le amará más de lo que Él le ama ahora en este momento. Y eso como que fue un sí a medias. Y oiga, lo entiendo porque a la verdad es que esto es lo que la gente piensa cuando lo digo. Es la misma reacción. Piensan esto. Bueno, seguramente cuando yo mejore. Y pensamos que podemos ganarnos el amor de Dios. Si podemos comportarnos un poquito mejor. Pero la verdad es, entiéndalo, Dios no está a la venta. Yo dije que Dios no está a la venta. Solo lo puede recibir por fe. No lo puede comprar con buenas obras. Así que no hacemos buenas obras para ganarnos el amor de Dios. Nos esforzamos en hacer cosas buenas porque Él sí nos ama. Así que mientras más rápido, más pronto, más crea que Dios le ama tanto en este momento como jamás podría ser amado en toda su vida, entonces el saber de ese amor incondicional le dará la valentía para confrontar al temor y vivir la vida que Dios quiere que viva. Primera de Juan 4:16 fue una escritura que cambió mi vida. Y dice, sabemos, entendemos o reconocemos y estamos conscientes de, por observación y por experiencia, y creemos y nos adherimos y ponemos nuestra fe en y dependemos de el amor que Dios tiene por nosotros. Y vea, son muchas palabras de la versión amplificada. Pero el verlo más profundamente es lo que hace esto impactante. Sabemos qué significa el saber que Dios le ama. Significa que primeramente uno reconoce cuando Dios está obrando en su vida. Déjeme decirle algo. Dios hace tanto por nosotros todo el tiempo y la mitad del tiempo ni sabemos en realidad si es Dios. Pensemos que es circunstancia, coincidencia, wow, tengo suerte o algo así. Pero no me gusta cuando la gente dice, bueno, es que yo tengo suerte. ¡Ay, qué buena suerte! Me siguen. Yo no veo eso en la Biblia. Y mire, no es una palabra pecaminosa, pero prefiero decir, somos bendecidos, Dios me bendice, antes que decir tengo suerte, ¿verdad? Como que resultó que pasó así, sin razón, y quién sabe qué pasará, ¿verdad? Amén. Reconocemos, estamos conscientes por observación y experiencia. Y creemos y nos adherimos y ponemos nuestra fe y dependemos del amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor. Y aquel que mora y continúa en el amor, mora y continúa en Dios. Y Dios mora y continúa en Él. Así que yo creo que Dios me ama. No porque sea necesariamente fácil de amar todo el tiempo, porque honestamente sé que no soy fácil de amar todo el tiempo. Pero, mire, soy mejor de lo que era antes. Y espero que para este tiempo, al próximo año, sea aún mejor de lo que soy ahora. Vea, Dios ve el fin desde el principio. ¿Verdad? Él no solo ve dónde está ahora mismo usted, Él ve dónde va a terminar a medida que sigue caminando con Él. Y Él lo trata de acuerdo a eso. El amor perfecto echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18. No hay temor en el amor. ¿Cuánto temor aún tiene en su vida? El temor al hombre, el temor a la escasez, al abandonamiento, al estar solo. Vamos a hablar de esto hoy. ¿Cuánto temor aún tiene en su vida? Cuanto sea que haya, es porque usted o yo, cualquiera, nos hace falta el conocimiento del amor de Dios. Tal vez crea que Dios le ama, pero quizás necesita creerlo más y más y más fuerte y más fuertemente. Amén. Debería practicar. Mírese en el espejo y diga, Dios te ama. Dios te ama a ti, sin vergüenza. Dios te ama a ti. ¿Pellizcó alguna vez a su hijito en el cachete y le dijo, ay, dolorcito de cabeza, tú, mamá, te quiere? Bueno. Amén. Yo tengo un par de bisnietos. Imagínese eso. Tengo bisnieto. Una de ellas se llama Briela y mire, ella es tan linda. Tiene un cabello lleno de rizos negros y mire, ella solo tiene unos 9 meses y llegaron de visita hoy. Mire, pues mire, ¿cómo uno puede evitar hacer otra cosa sino el querer amarla y abrazarla y besarla? Y mire, uno solo está ahí diciéndole constantemente, eres tan linda, eres tan cuchi, 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 cu. Mire, un niño puede convertir a un adulto en un verdadero idiota. Yo solo le decía, ay, cuchi, 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 cuchi. Y luego también Dave terminó igual. Y, somos hijos de Dios. ¿Están despiertos aquí hoy? Somos hijos de Dios. Él nos ama incondicionalmente. El temor es echado fuera cuando sabemos que Dios nos ama. Expulsa todo rastro de terror. Y hay cosas en la vida que fácilmente nos pueden asustar. En Marcos capítulo 4, comenzando en el verso 35 y continuando hasta el capítulo 5, verso 1, dice, en el mismo día, cuando la noche hubo llegado, Él les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, en realidad, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, realmente debería ser el final de todo. Deberíamos decir, punto y se acabó, voy a llegar al otro lado. ¿Y sabe lo que estoy diciendo cuando digo, pasemos al otro lado? Significa que ve una promesa en la palabra, cuando siente que Dios le habló, cuando Dios le dice, yo voy a restaurar tu vida si confías en mí, o quizás esto va a pasar si pones tu confianza en mí. Bueno, entonces no quiere decir que va a decir, ¡woo! Si creo iba a pasar, puede contar con pasar por cosas. Porque de este lado al otro, tan lejos como lo sea y solo Dios lo sabe, siempre habrá algunas tormentas inesperadas. Y de esta tormenta se dice que fue tan fuerte como un huracán. ¿Habrá alguien en medio de una tormenta fuerte como un huracán azotándole su vida ahora mismo? Y sabe, la fe no es para los momentos cuando todo le va exactamente de la forma en que quiere. La fe es para los momentos cuando nada tiene sentido, todo nos duele y nos estamos aferrando a Dios con todo nuestro ser. Y créanlo o no, no me apedreen cuando diga esto, pero los tiempos duros son buenos para nosotros. Miren, es la verdad, porque hay cosas que el enemigo hace para tratar de herirnos, pero Dios las obra para nuestro bien. Y lo que es tan maravilloso es que Él entonces las usa para hacernos fuertes la próxima vez que el enemigo viene en contra nuestra. Marcos 4:35, en el mismo día cuando la noche hubo llegado, Él les dijo, pasemos al otro lado. Y dejando atrás a la multitud, se lo llevaron con ellos, así como estaba en la barca en la cual estaba sentado, y otras barcas estaban con Él. Y una furiosa tormenta de viento como de huracán se levantó y las olas seguían entrando a la barca de tal manera que se estaban llenando. Ahora, no todas las tormentas están pronosticadas. Ocasionalmente el meteorólogo comete un error. Pero él mismo estaba en la popa de la barca durmiendo sobre un cojín de cuero. ¿Acaso no se enoja cuando tiene un problema y parece que Dios está dormido? Y lo despertaron y dijeron, maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? ¿Sabe qué? Aún estos discípulos no estaban seguros de su amor. ¿No te importa? Les puedo decir algo. El hecho de que tenga un problema no significa que a Dios no le importa. Vamos, alguien tiene que oírlo. Solo porque tenga un problema no significa que Dios no le ama. No significa que Dios no le ve, no significa que usted no sea importante para Él. Él quiere ayudarle en su tiempo de necesidad y problema. Amén. Y se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, calla, quieto. Y el viento cesó, se hundió en reposo, como si exhausto por haber azotado tanto. Y de inmediato hubo una gran calma y una perfecta paz. Y le dijo a ellos, ¿por qué son tan tímidos y temerosos? ¿Cómo es que no tienen fe ni una firme dependencia de mí? Y fueron llenos con gran reverencia y temieron grandemente y se dijeron los unos a los otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y vean Marcos 5:1 y llegaron al otro lado. Yo amo eso. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y llegaron al otro lado. ¿A quién le está dando acceso en su vida? Job dijo, lo que he temido me ha sobrevenido. Le damos al enemigo acceso a nuestra vida a través del temor. Y le damos a Dios acceso a nuestra vida por la fe. No debemos tener temor a cosas. Dios nos cuidará. Lo que sea que surja en su futuro, aun las cosas de las que no sabe nada, Dios sí cuidará de ti. Sí, dije, Dios cuidará de ti. Que eso entre en su cabeza. Dios cuidará de mí. Puedo sentir que hay personas viendo por televisión ahora acostados en una cama de hospital. Y les digo, el temor tiene control de usted. Está a punto de quitarle su último aliento. Y estoy aquí para decirle, Dios cuidará de ti. No sé cómo va a suceder. No sé cómo va a pasar. No estoy diciendo que significa que va a salir mañana del hospital. No sé cómo pase, pero Dios sí va a cuidar de usted. Ya sea una visita corta o larga, Dios va a cuidar de ustedes. Amén. Y en realidad es lo que hay que saber. Dios cuida de uno. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor y de una mente sana. ¿Sabía que el temor es realmente poner fe en lo que dice el enemigo? Oh, esto va a ser tan duro. Vaya, esto va a ser muy malo. Pues esto no es justo para nada. Ay, es que trabajaste duro todo el año y ahora este es tu galardón. ¿Sabe qué? Dios es nuestro galardón. ¿Habrá alguien en casa, en la teleaudiencia? Dios es su galardón. ¿Amén? Mire, le damos a Dios acceso a nuestra vida al poner nuestra confianza en Él. Cuando pone su confianza en Dios, eso abre la puerta para que Él entre y le ayude. Mire, tres escrituras que quiero que vean, digo, quiero que las veamos. Salmo 28, 7. El Señor es mi fuerza y mi impenetrable escudo. Mi corazón confía en, depende y confiadamente se apoya en Él. Y recibo ayuda. Por lo tanto, mi corazón, ¿qué? Grandemente se regocija. Y con mi canto yo le alabaré. Salmo 37, 40. Y el Señor les ayuda y los libera. Él los libera de los malvados y los salva porque confían y toman refugio en Él. Salmo 86, 2, y escribí en paréntesis, muy bueno. Preserva mi vida porque soy piadoso y dedicado. David dijo, ay, Dios mío, salva a tu siervo porque yo confío en ti, me apoyo y creo en ti, comprometiéndolo todo y confiadamente miro a ti, sin temor ni duda. Vea, no sé si alguna vez notó que David, mire, él tuvo mucha audacia. Digo, él acude a Dios cuando tuvo problemas. Y dijo, mira, soy piadoso y dedicado. Ayúdame. Y dijo de sí mismo, yo soy tu ungido. Y yo creo que tú me librarás. Y en el Salmo 26:1, él dijo, he caminado con integridad. He caminado. Mire, a veces tenemos una falsa humildad y decimos, ay, Dios, no soy nada más que un gusanito y no merezco tu ayuda. Y mira, Señor, si tú me ayudas solo una vez más, nunca te pediré nada más. Ay, por favor. Le pedimos a Dios algo cada vez que respiramos. ¿Amén? Así que, mire, ¿por qué mejor no dice? Y no con un espíritu altivo, pero diga, Dios, te amo, te he estado sirviendo y yo espero que tú cuides de mí. Y sabe, eso no necesariamente significa que siempre reciba todo como quiero, pero como sea que resulte, Dios va a resultar para mi bien cuando todo esté dicho y hecho. Aquí alguien debe emocionarse. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos temores comunes con que la gente lucha. ¿Listos? Yo creo que este temor es uno de los más grandes. Tengo miedo de no obtener lo que quiero. Lloré, pero tengo mi plan B. ¿Verdad? ¿Hay alguien en casa? Es lo que nos ocasiona todos los problemas. Santiago 4, del 1 al 2. ¿Qué nos lleva a la contienda? ¿Qué trae discordia y disputas, peleas? ¿Y de dónde vienen todos los pleitos? Y dice, ¿acaso no surgen de sus deseos sensuales que combaten en sus miembros corporales? Dice, todo el trastorno en nuestra vida viene de todo lo que queremos. Santiago 4, 2. Tienes celos y codicias lo que otros tienen y tus deseos no son cumplidos. Así que te conviertes en un asesino, porque el odiar es asesinar en cuanto a tu corazón se refiere. Y él continúa diciendo, te enojas si no obtienes lo que quieres. Y la más hermosa respuesta es, no tienes porque no pides. Así que este es el plan. Pídale a Dios lo que quiere. Y confía que Él le dará lo que necesita. Sí, pídale a Dios lo que quiere y confía que Él le dará lo que necesita. Tal vez es mejor si voy de persona en persona y les digo eso. ¿Qué tal si oramos de otra manera? Dios, por favor, nunca me des nada de lo que te pido, sino va a ser lo mejor para mí y lo mejor para tu reino.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.